Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A esta hora, Ucrania continúa evaluando los daños del ataque lanzado desde Moscú este día de Navidad. Un ataque masivo combinado con drones y misiles contra la infraestructura energética con el objetivo de dejar al país a oscuras en plenas vacaciones. De hecho, en Kiev se habla de un ataque inhumano y es que ha dejado a 7 regiones prácticamente sin energía para poder calentarse cuando llegan los días más fríos del invierno. Yes. Este es el momento en el que militares ucranianos derribaban un misil de crucero ruso en la ciudad de Jersón. En Kiev, miles de ciudadanos han tenido que pasar la noche dentro del metro para protegerse de posibles nuevos ataques. Por cierto, no es casualidad que Vladimir Putin haya elegido esta fecha de Navidad para los bombardeos. Desde el inicio de la guerra, los ucranianos se han alejado de la Iglesia Ortodoxa rusa, han abrazado las tradiciones occidentales y por segundo año consecutivo han celebrado la Navidad el 25 de diciembre. En paralelo a estos últimos ataques, Rusia también ha denunciado un posible ataque terrorista contra un buque carguero que se hundió a principios de esta semana cerca de la costa mediterránea española. Los tripulantes que fueron trasladados al puerto de Cartagena después del incidente cuentan que sintieron hasta 3 explosiones en la trasera del barco. El naufragio se saldó con 2 víctimas mortales. Y por lo demás, en Siria sigue vigente el toque de queda impuesto por las autoridades después de las protestas y los choques entre los efectivos de seguridad y los seguidores del antiguo régimen de Al-Assad. De momento se mantendrá este toque de queda hasta las 8 de esta mañana, hora local, tanto en la ciudad de Homs como en las regiones costeras de Latakia y Tartus. Precisamente en esta última provincia, al menos 14 miembros del Ministerio del Interior han muerto y otros 10 han resultado heridos en una emboscada por parte de las milicias del antiguo régimen sirio. Mientras tanto, aquí en España, encontrar soluciones a la crisis migratoria y también al problema de la vivienda han sido las dos grandes reivindicaciones sociales que ha transmitido el rey en su tradicional mensaje de Navidad. Ha apelado una vez más al diálogo entre todos los agentes implicados para que acceder a una vivienda sea algo asumible para todos.
Otro asunto que preocupa sobre todo a los más jóvenes es la dificultad para acceder a una vivienda. Las ciudades, en especial las grandes urbes, actúan como polos de crecimiento y generan una demanda que la oferta no alcanza a satisfacer. Es importante, de nuevo, que todos los actores implicados reflexionen, se escuchen unos a otros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y otro problema es el del sector público. Su estabilidad pende de un hilo y urge cada vez más una reforma. Al ritmo actual, el envejecimiento, la transición ecológica y las tensiones geopolíticas podrían disparar el gasto público y comprometer la deuda. Victoria Ballesteros.
Dar más peso a la inversión frente a otros gastos podría suponer un alivio para las cuentas públicas, según un informe de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, que también apuesta por reducir los beneficios fiscales del IVA y del IRPF. No se trata de pagar más, sino de distribuir de otra manera, asegura Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Santiago de Compostela.
No es una cuestión de elevar impuestos, sino de que el sistema funcione mejor. Si son malas herramientas para obtener cualquier cantidad de recaudación que quieras, vas a generar más problemas que si tienes un sistema bien diseñado.
El agujero más grande del sistema público viene de la mano del envejecimiento de la población, y es que en las dos próximas décadas ejercerá una presión creciente del 48% en 2035 y del 52% a partir de 2050, sobre todo por el gasto en pensiones.
Ya sabes que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y también en nuestra web cope.es. Son las 4 y 4 minutos. Te quedas escuchando ahora Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Belén Collado, por actualizarnos la información. Y ya cambiamos el registro con los ponedores. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos a los que se incorporan en esta hora, poniendo las calles arranca como siempre a la 1:30 de la madrugada, pero nosotros tenemos que continuar hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE, y lo vamos a hacer pues acompañándote, como todos los días. Hoy, por cierto, es jueves ya, 26 de diciembre del año 2024, a puntito estamos de darle carpetazo a este año, algunos lo estamos deseando, de hecho, y tenemos que saber qué es lo que nos espera en esta hora de radio. Tengo conmigo aquí a mi lado a Juan González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Cómo estás?
Pues todo bien.
¿Todo hoy... bien? ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Hasta las 5 de la mañana. No me cuentes hasta las 6, que si no nos hacemos lío.
Pues mira, hasta las 5 te voy a contar. Hoy vamos a empezar hablando de Luigi Mangione, un joven de 26 años considerado el presunto autor de la muerte del directivo Brian Thompson, de la farmacéutica United Healthcare. Un tema que está causando controversia por las diferentes opiniones que se han vertido sobre este asunto.
Uh-huh.
Y enseguida vamos a escuchar a Macu Gortázar Ibáñez, de la Cadiniere, que hoy habla sobre lo que pueden experimentar muchas personas en esta época del año, la tristeza en invierno. Uh-huh. Así hoy descubriremos por qué algunas personas sienten una mayor melancolía durante los meses más fríos y oscuros del año.
Claro, es que da un poco de bajona el tema del invierno, el frío, el... No, apetece menos hacer determinadas cosas. Y hay gente que lo mismo dice que no, que dice, no, pues a mí el invierno no me afecta para nada. Pero lo normal es que estemos un poquito pues más melancólicos. Vamos a conocer también la información del tiempo. Madre mía, la Navidad que hemos pasado. Ayer llegamos a 20 grados en Madrid. Hacía un tiempo estupendo para estar de aperitivo. Pero no sé si las cosas van a cambiar o van a continuar igual, Juan.
Pues mira, vamos a seguir un poco igual, aunque vamos a comenzar el día con bastante niebla en el norte y este de la península, así como en el estrecho y en la zona del interior sur de la península, aunque irá despejándose poco a poco a partir de las 6, hasta dejarnos esos cielos despejados o con pocas nubes. Aunque eso sí, esta niebla va a ser algo más densa en áreas como el Ebro, el norte de Lugo, La Mancha, el Valle del Guadiana y la Meseta Norte. Además, va a haber probabilidad de alguna lluvia en el sur de Cataluña, Castellón y en el Estrecho. En cuanto a las temperaturas máximas, van a bajar un poco en Canarias, la Meseta Norte y en gran parte del este de la península. En cambio, en las zonas montañosas del oeste y norte podrán subir un poco. En el resto, no habrá muchos cambios. Las mínimas, por otro lado, van a subir en el centro-oeste y en el extremo suroeste de la península, mientras que en otros lugares bajarán un poco. En las montañas del norte y de la Meseta Norte habrá heladas y podrían llegar a aparecer en el sur y en las sierras del sureste. En Canarias, mientras tanto, va a haber bastantes nubes en las islas montañosas y puede que caigan algunos chubascos, incluso con tormenta de vez en cuando. No se descarta que sean fuertes en algunos lugares y al final del día podrían llegar a las islas del este, donde el cielo estará más despejado. Además, también se espera que siga esa calima. Por su parte, en Baleares, los vientos vendrán del norte y en la península serán más suaves, con vientos del este o incluso calma. En el Cantábrico y en las costas del sur, los vientos serán más fuertes, mientras que en Canarias, los vientos soplarán del sur y sureste en las islas del este y del sur, y del suroeste en las occidentales.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy, para este jueves 26 de diciembre. Tenemos que escuchar ahora los mensajes de los ponedores, esos que nos dejáis en nuestro teléfono de WhatsApp. Es algo que nos gusta escucharos cómo nos dejáis vuestras placas. 662-942-605, esto es lo que nos cuentan.
Buenos días, Pulpo y Bea, Vicente de Valencia. Vamos a ver, vale, pues va, buen fin de semana para todo el mundo. Soy ponedor y epa.
Buenos días, Pulpo y Bea. Trabajando en la limpieza, María Fernanda del Puerto de Sagunto. Me encanta lo que hacéis. Me hacen compañía mis cuatro horitas. Y como siempre, levantando España, soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Soy Nuria, de Málaga, conductora de Uber. Aquí pasando las noches escuchando vuestro programa, que la verdad me acompaña porque hay madrugadas que se hacen bastante largas. Y con vuestro programa, pues la verdad que lo paso bien. Bueno, pues soy ponedora en Málaga.
Pulpo, somos los vigilantes Diego y Álvaro, los ponedores patrulla.
placas que nos han dejado, mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp. Si tú quieres dejarnos la tuya, ya sabes, luego puedes entrar en este tren de voces y nos encanta que termines diciendo eso de soy ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando en nuestro Facebook con vosotros, con los ponedores, sobre vuestra comida de Navidad, con quién la habéis pasado. ¿Habéis cocinado vosotros o habéis salido a comer fuera, que cada vez está más de moda? También nos puedes dejar una nota de voz, 662-942-605.
Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca por tu amor.
Quiero decirte que lo siento. De a mi mente y que no le dé por ti.
Pero ¿qué quiere que le haga, baby? No te voy a mentir.
Un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar.
Aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Aunque vi tu empaño me da, la goma la que tú me das.
Catorce minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE y hoy leyendo los mensajes de los ponedores, contándonos un poco con quién han pasado esta Navidad. Tenemos de todo, porque yo tengo aquí, por ejemplo, a Antonio Leo, que por cierto nos desea feliz Navidad. Dice, yo las pasé solo, me dejaron solo en esta ocasión, pero bueno, las he pasado muy tranquilito y muy bien. Nos manda saludos desde Madrid.
Aquí María López Cano nos ha comentado que ha estado con sus hijos, con su madre.
Muy bien.
Y además nos detalla el menú, en el que dice que han comido un buen caldo con relleno, costillas de cordero a la brasa, de postre, tarta de turrón y dulces navideños con sidra.
Bueno, se han puesto hasta arriba.
Se han puesto, vamos, lo han celebrado por todo lo
alto. Me parece maravilloso. Nos tenéis que contar también el menú, con quién lo habéis pasado, si habéis cocinado vosotros o no, y lo del menú. Esto es lo que más me gusta de todo.
Ángel Rubio también nos comenta que bueno, ha celebrado Navidad con su hija, con su pareja y con el nieto. Además, nos ha comentado también el menú, en el que dice que se han comido un suculento cocido, cocinado por ellos mismos, y que ha sobrado para la comida de mañana. Ya que no han podido reservar en restaurantes, pues hoy han hecho un cocidito ahí bien bueno.
Bueno, es que estaban los restaurantes hasta arriba. Antes lo típico era la comida de Navidad en casa, pero cada vez menos. Yo creo que estaban los restaurantes hasta arriba. Y otro día que también me tiene muy impresionada es el Día de Reyes. El Día de Reyes es súper común comer fuera. Yo es que toda la vida lo he pasado en casa. Se abrían los regalos y se comía en casa. Y ahora es, bueno, lo de comer fuera algo fundamental, vamos. Ya la gente no quiere cocinar, Juan, si ese es el tema. Tenemos a Luis Fernández, desde Alcudia de Crespins, en Valencia, que dice que ellos han tenido un año más a toda la familia en Nochebuena, la han recibido en su casa y también en Navidad. Eso sí, la comida ha sido de restaurante. En Nochebuena, en casa de mi suegra, a base de pescado y carne, con sus mariscos, turrones, pasteles de Xachi Rosegón, nos dice, y coquetes. Dice, bueno, lo tradicional aquí en la zona de Valencia.
Pues muy bueno.
Cuéntame pues, otro mensaje, mira, a ver qué dicen.
Pedro Pablo Andreu nos ha comentado que ha estado en casa de los primos de su yerno, a mesa puesta, y que lo típico, canapés, langostinos y una carne.
¿Cómo gusta ir a mesa puesta?
A mesa puesta y encima buena mesa puesta.
Es en tu casa también, ¿no? Cuando la Nochebuena, ¿dónde la habéis celebrado vosotros?
La Nochebuena siempre hacemos en casa de mi tío, que tiene un chale ahí bien majo. Y siempre pues cocina ahí pues unos percebes, unos langostinos, centollos y luego el típico cardo, que no puede faltar todas las Navidades.
El cardo es típico en tu casa, entonces.
El cardo es muy típico y encanta además.
Qué bueno. ¿Y luego?
Y luego, pues, hoy ha tocado cochinillo.
Hoy
y cordero.
Cochinillo.
Ahí cada uno ha decidido.
Hombre, ¿y hace las dos cosas tu tío?
Entre todos. Cada uno lleva una parte hecha.
Ah, que cada uno lleva una parte.
Sí, sí.
Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos os juntáis?
Nos juntamos, pues, unos 15 o así, entre primos, tíos.
O sea que... Bueno, es manejable.
Es manejable,
sí, bastante,
sí,
pero
sí.
No es de esto, que hay gente que dice no. Que somos 42.
Cabemos ahí en el salón perfectamente.
Que es como una comunión.
Sí, sí.
Ahí, entráis en el salón.
Entramos en el salón, todos en la misma mesita y sí, sí.
Muy bien.
Muy bien.
Me encanta Gloria Sánchez porque ella también nos ha escrito, más que escribirnos, lo que ha hecho es mandarnos una foto con el panetone que se ha tenido que zampar estas Navidades de Juanfran. Nos lo manda. Y seguro que estaba exquisito. Es otro de los dulces navideños de Milán, de la zona de Milán, que nos enteramos aquí en uno de los mundiales de Poniendo las Calles. Y las cosas como son. Lo hemos importado, pero yo estoy muy de acuerdo con este tipo de cosas. O sea, está muy bien el roscón y nuestros dulces navideños, pero si hay que traer cosas ricas, pues también. Que todo está bueno. Y hay además estómago y cuerpo para todo. ¿Ahí te gusta el panetone?
A mí me encanta.
Sí, también, ¿verdad?
He descubierto este año uno ahí de chocolate y demás, que siempre todos los años tocaba de pistacho y a mí no me gustaba. Entonces este año ha entrado
claro.
Uno de chocolate y ha sido...
Es que no te cuadraba el tipo de panetone que te ponían. En el momento que has encontrado el tuyo ya no coges prisioneros. Pues de esto estamos hablando hoy con los ponedores, tanto en Facebook como en nuestro WhatsApp, 662-942-605. Pero ahora toca hablar de un caso que la verdad nos tiene todavía sorprendidos. Hablamos del caso de Luigi Mangioni. Y nos vamos a ir hasta las calles de Nueva York. No sé si estás escuchando. Esto es una gran ciudad. Y necesito que visualices esta imagen. Porque en Nueva York, a las 6:30 de la mañana del miércoles 4 de diciembre, como es costumbre, la gente caminaba, pues con gran rapidez, de un lado para otro. El tráfico seguía siendo bastante denso. Las luces de los letreros luminosos de neón de Times Square atraían a los primeros turistas del día. Además, ya estaban todas las luces de Navidad puestas. Todavía no había salido el sol. Y por una zona concurrida de Manhattan, cercana, muy cercana a Times Square y a Central Park, iba andando en ese momento, con un traje azul impoluto, Brian Thompson. Él era el CEO de United Healthcare, la división de seguros del gigante sanitario, que es la octava empresa más valiosa del mundo. Iba con prisa. Tenía que intervenir en una conferencia de inversores en el Hotel Hilton. Pero un ruido silenciaba el caos propio de la ciudad. Justo en la puerta de ese hotel, un hombre que llevaba esperándolo en el lugar cerca de 5 minutos le dispara varias veces en la espalda y en una pierna. Media hora después se certificaba su muerte en un hospital cercano. El asesino es Luigi Mangioni. Esto lo sabemos ahora. En aquel momento no se podía saber porque llevaba una máscara negra que le tapaba por completo la cara y una chaqueta marrón. Además, tras disparar, salió huyendo.
Las cámaras de vigilancia muestran que poco después se ha subido a una bicicleta eléctrica con la que llegó hasta Central Park, donde es visto por última vez. Con el paso de las horas, las investigaciones empiezan a dar resultados. El asesino cometió un fallo estúpido y absurdo. Se bajó la máscara cuando intentaba ligar con la recepcionista del hotel en el que estaba hospedado y la policía finalmente logra detenerlo.
Welcoming to the podium, excuse me, Luigi Nicholas Mangioni.
Luigi Mangioni, un joven de 26 años que era presentado así como acabamos de escuchar cuando, bueno, se graduaba en el instituto. Era el mejor de su promoción. Después se matriculó en la Universidad de Pensilvania. Esto es lo que decía de él un excompañero de clase, Corey Way.
A leader of clubs.
Era un líder de muchos clubs. Jugaba al fútbol y creo que también al béisbol, aunque acabó dejándolo. Todos le conocían como un chico reservado, callado y simpático. Bueno, y obviamente súper inteligente, como cualquiera puede ver por su currículum.
Durante la investigación se descubrió que las balas que acabaron en el cuerpo de Thompson tenían 3 palabras talladas: delay, deny, defend. O lo que es lo mismo, defender, negar y deponer, las expresiones más utilizadas por las empresas de seguros de salud para rechazar los reclamos de pago de los pacientes. Parece una venganza contra este tipo de compañías, aunque aún no está claro el móvil del crimen.
Lo único que se sabe con certeza es que Mangioni sufría dolor de espalda, al parecer ocasionado por una enfermedad crónica rara. La dolencia se habría agravado en los últimos años y le había empezado a afectar psicológicamente, además de haber tenido que pagar una factura médica muy alta. Tras el crimen, la policía se pasó 5 días tras la pista del asesino y finalmente Luigi era detenido mientras comía una hamburguesa en un McDonald's de Pensilvania, a 500 kilómetros del lugar del atentado. Así lo contaba la agente de policía encargada de la investigación.
El sospechoso estaba en un McDonald's y fue reconocido por un empleado que llamó luego a la policía local. Los oficiales que respondieron interrogaron al sospechoso, que actuaba de manera rara y portaba múltiples identificaciones fraudulentas, así como un pasaporte estadounidense. Tras una investigación más exhaustiva, los agentes recuperaron un arma de fuego que llevaba con él, así como un silenciador, ambos compatibles con el arma utilizada en el asesinato.
Desde entonces, el acusado, que se ha declarado este pasado lunes no culpable, permanece en prisión preventiva. Desde el principio, Luigi ha sido considerado por muchos como una especie de héroe que lucha por los más desfavorecidos. El gobernador de Pensilvania denunciaba el apoyo que el presunto asesino está recibiendo.
En algunos lugares oscuros a este asesino se le ve como si fuera un héroe. Escúchenme bien, no es ningún héroe. El verdadero héroe es el empleado de McDonald's que llamó a la policía.
A pesar de sus esfuerzos, el llamamiento no ha surtido efecto. Desde las redes sociales se pide su liberación inmediata. Incluso se han realizado campañas para donar más de $200,000 que pueda utilizar Luigi en su defensa. Y lo peor de todo es que Internet se ha inundado de vendedores que tratan de sacar rédito económico al suceso con merchandising de todo tipo favorable al asesino. Por eso hoy vamos a hablarte de Internet y de la fuerza que tienen las redes sociales a la hora de blanquear a un asesino.
Pero lo primero de todo, Bea, es que conozcamos en realidad quién es este joven de 26 años que hasta hace unas semanas contaba con una trayectoria ejemplar. El estadounidense nació y creció en Maryland y se graduó en 2020 en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo una licenciatura y una maestría en ciencias de la computación. Durante su formación destacó académicamente y formó parte de la fraternidad Phi Kappa Psi. Previamente asistió a la prestigiosa Gilman School, una escuela privada para varones conocida por su exclusividad en Baltimore. En su última etapa fue elegido como el alumno para llevar a cabo el discurso de despedida de curso. una tarea que normalmente se encarga aquellos con mejores logros académicos.
Ahora, sin embargo, duerme en una celda de máxima seguridad en Brooklyn y se enfrenta a cargos por asesinato, terrorismo y acoso tras presuntamente matar al CEO de la aseguradora médica United Healthcare. Para algunos es un criminal, pero otros, como contábamos, lo han elevado a la categoría de estrella pop. Camisetas, sudaderas, tazas, mascarillas, pegatinas, adornos navideños e incluso balas falsas se venden en plataformas de comercio electrónico. Muchos de los artículos portan la cara de Mangione y otros llevan mensajes como Luigi libre o emoticonos de besos y corazones, sobre todo entre el público femenino debido al gran atractivo físico del presunto asesino. Todo sin filtro corre rápidamente a través de las redes. Fernando Checa es profesor del máster en marketing digital de la UNIR.
Las personas más jóvenes, y no solamente las personas más jóvenes, empiezan a informarse casi en exclusiva con lo que les llega a través de las redes sociales. Algo que indudablemente no deja de ser preocupante, porque las redes sociales no tienen un filtro y evidentemente pues esa influencia para lo bueno, pero también para lo malo, es una realidad.
Para que te hagas una idea, en el caso de Mangione, sus seguidores dieron con su perfil de Tinder, analizaron sus últimas reproducciones en Spotify y descubrieron las prendas que había guardado como favoritas en la plataforma de venta de segunda mano Grail. Los gustos y las opiniones dejan rastro en Internet y son utilizadas en las redes sociales por muchas empresas y usuarios que están detrás de la pantalla. Y todo sin que nosotros mismos seamos conscientes de ello.
Absolutamente. Damos prácticamente toda nuestra información. Todos los participantes en redes sociales damos muchísima información. En muchas ocasiones no somos conscientes de ello, pero cuando estamos publicando una fotografía, cuando planteamos un mensaje en X, cuando respondemos a través de cualquiera de las redes sociales, estamos diciendo mucho acerca de nosotros mismos, ¿no?
Otros se sienten atraídos por el personaje al verlo como un héroe, por ser la persona encargada de enfrentarse a un sistema, a su entender, injusto, que perjudica a las clases más bajas. Hay quienes además han expresado en redes que les gustaría cometer algún delito solo para poder compartir celda con Mangione.
Tiene que ver con esa forma de entender la libertad de expresión. Nos estamos enfrentando a una situación ahora mismo compleja, como es glorificación de un crimen. Podemos ver estas campañas, no se sabe muy bien quién está detrás, pero desde luego es una de las vías que nos muestran los problemas y los riesgos a los que nos enfrentamos con el anonimato de las redes sociales.
También hemos visto cómo miles de usuarios en redes sociales interpretaban este asesinato como un correctivo a la industria de los seguros de salud en Estados Unidos. Gran parte de estos perfiles han compartido historias personales en las que se les negaba cobertura médica, denunciando maltrato psicológico por parte de las grandes aseguradoras.
Para entender lo que está sucediendo en Estados Unidos con este caso, hemos hablado con nuestro corresponsal en el país, con David Alandate. Él confirma que mucha gente se ha posicionado a favor del asesino, o por lo menos no termina de condenarlo.
La senadora Elizabeth Warren, demócrata, muy de izquierda, que pugnó por la presidencia en las primarias de 2016 y 2020, hace poco dijo, sí, bueno, el asesinato lo lamento, pero es que la gran insatisfacción. Entonces esto, los muchos peros que se están poniendo detrás de la frase en la que se dice lo obvio, que es que matar a alguien por la espalda en la calle es algo que está penado con la pena de muerte en muchos estados, no en Nueva York, pero en el resto sí. Es lo que está dando fuelle a algo que yo he visto con mis ojos, que son carteles en las que se pone la cara del CEO asesinado y pone se busca como si fuera un forajido, y otros en que aparece la cara de este tipo como una especie de sex symbol, ya hay fotos de él sin camiseta, etcétera, etcétera, diciendo héroe. Y estos carteles están en Washington.
Si ya vemos poco lógico que parte de la opinión pública americana apoye a un asesino, tiene todavía menos lógica que la gente esté dispuesta a comprar merchandising de un tipo que ha asesinado a sangre fría a otro. Lo llamativo del asunto es que mucho de este merchandising viene directamente desde China, así lo desvelaba David.
En China pensaron, mira, hemos visto la oportunidad, que son muy buenos en esto, ¿no? Pues en las camisetas, tazas, parchís, de todo. Puedes ver de todo con la cara de Mangione. Aquí el regulador las va tumbando, Google toma medidas para prohibir la publicidad, pero van saliendo. Entre aquellos que ven negocio y aquí que hay una legión de indocumentados que piensan que este tipo es el héroe que les va a salvar de todo, pues está creando una especie como de tormenta perfecta de dudosa ética, ¿no?
A pesar del sorprendente apoyo social a este asesino, las encuestas reflejan que un gran porcentaje de los americanos prefieren conservar el sistema sanitario que existe actualmente en el país.
Tú haces una encuesta, la última que se hizo hace 3 meses, el 80% de los estadounidenses prefieren el sistema privado a un sistema público. La información que les llega aquí es que los sistemas públicos como el de España y otros países de alrededor, México, etcétera, etcétera, tienen mucha lista de espera, no pueden elegir al médico, no pueden llamar hoy al médico y tener una cita para mañana. A pesar de las críticas, el hecho de que sea tu empleador el que te ofrezca el seguro médico, y si no tienes empleador, que te lo busques tú, es lo que más triunfa. Por lo tanto, hay como un consenso en Estados Unidos, no es total, pero mayoritario, de que se prefiere ese sistema. Te puedo decir yo, que he tenido que vérmelas con presentar facturas, que es un infierno comparado con España, que no lo conoce, ¿no? Tú vas a España, estás cubierto siempre, ¿no? Pero es algo que aquí se ha perdido esa batalla de la sanidad. Obama la perdió y yo creo que eso ya no se va a volver a abrir.
En pocos días, este chico que presunta ha cometido un asesinato, se ha convertido en un ídolo de masas gracias a las redes sociales y a lo que se conoce como efecto halo. Se trata de una tendencia cognitiva que se manifiesta cuando una característica distintiva, como en este caso puede ser el atractivo físico o la habilidad artística o incluso la notoriedad mediática, eclipsa otros aspectos relevantes de su personalidad y conducta.
Y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe.
Has escuchado a Miguel Carcaño, autor confeso de asesinar a Marta del Castillo. Él fue condenado a 21 años de prisión y no acabará de cumplir la totalidad de la pena hasta mayo de 2030. Durante todo este tiempo a la cárcel de Morón ha llegado de todo. Desde fotos de ropa interior hasta regalos y cartas donde le confiesan su admiración. Algo parecido ocurrió con José Javier Salvador. En 2003 mató a su mujer por celos. Fue condenado a 18 años de cárcel, tiempo que aprovechó para entablar una relación con su abogada Rebeca, a quien también terminó matando.
Sobre las 4:30 aproximadamente, acceden al domicilio donde encuentran a la víctima asesinada, muerta, con evidentes signos de arma blanca. Han encontrado a Rebeca, que así se llamaba la víctima, Rebeca Pilar Santamalia Cáncer.
Así lo confirmaba en 2019 la que era delegada del gobierno en Aragón, Carmen Sánchez. Poco después, él se quitó la vida. Es lo que conocemos como hibristofilia, un fenómeno psicológico en el que una persona siente una atracción sexual o romántica hacia personas que han cometido crímenes o actos delictivos socialmente inaceptables. María Ayela es psicóloga penitenciaria y responsable de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Madrid. Así explicaba que este fenómeno que estamos viendo con Luigi Mangione no es algo nuevo.
Yo creo que aunque nos sorprenda, esto existe, pero no existe de ahora. Si nos remontamos al tema de Charles Manson o Bonnie and Clyde en películas, etcétera, los humanos somos animales, unos más racionales que otros, pero a veces respondemos con impulsos y con instintos muy primarios, ¿no? Y tenemos mucho rencor. Y al final la gente está a veces muy harta y justifica y hace héroes y creen que es merecido lo que ha hecho este chico. Y bueno, nos podemos acordar también de Robin Hood y demás, o sea que es que justificamos, que es diferente a comprender, justificamos actos que no es el camino, o sea, desde hace muchos siglos, el ojo por ojo, que ya fue un avance humano tremendo y jurídico, ha dado paso a otro tipo de soluciones, pero no a tomar la justicia por nuestra mano.
Hoy hemos hablado de Luigi Mangione, el presunto asesino de Brian Thompson, CEO de United Healthcare. Aunque ha sido detenido, muchos usuarios en Internet quieren que salga de la cárcel porque lo consideran un auténtico héroe. Una locura mediática que demuestra una vez más el poder de las redes sociales. Son las 4:34 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Tres palabras para definir su Navidad.
Pues luz, niños y el reencuentro, diría yo.
Unión, recuerdos y alegría.
Nacimiento, hogar y esperanza.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
Feliz Navidad.
I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
La 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 la.
My skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
Hace unos días Alberto Herrera hablaba sobre un reciente análisis de las aguas residuales de Barcelona en las que se ha detectado el virus de la polio. Vamos a conocer lo que nos contaba.
Pues atención a esto que le cuento, porque éramos pocos y... Bueno, en fin, el pasado 22 de septiembre se detectó el virus de la polio. El virus de la polio en unas aguas residuales de la depuradora de Besos en Barcelona. Es un caso que parecía aislado, pero a lo largo del mes de noviembre y de lo que llevamos de diciembre se ha vuelto a detectar en 9 ciudades europeas más. Y claro, han saltado las alarmas en la Unión Europea. Es que la polio fue erradicada, no sé si al completo, ahora nos lo dirán, hace más de 2 décadas en Europa, gracias a las vacunas, pero lo más probable es que en las próximas semanas se sigan detectando nuevos casos del virus. Entonces, claro, la pregunta a esta hora es, bueno, además de volver a recordar qué es la polio, pues ¿por qué se está volviendo a reproducir un virus que se supone, o que tengo entendido que estaba erradicado? ¿Qué puede hacer este virus de la polio en el ser humano? Pues se lo voy a preguntar a doña María del Mar Tomás. Ella es microbióloga del CHUAC, el Hospital Universitario de A Coruña. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues si le parece, empezamos por qué es la polio, ¿no?
Sí, pues la polio es un virus que tiene capacidad de replicar a nivel gastrointestinal y que en determinados casos, especialmente en niños menores de 5 años, puede provocar graves casos de parálisis y afectación neurológica. Es por ello que, pues gracias a las vacunas, pues se consiguió erradicar en determinadas zonas del mundo su transmisión.
La polio se expandió por España, pues creo que a finales de los años 40, alcanzó su punto más crítico entre las décadas de los 50 y de los 60, tuvo un impacto que afectó principalmente a niños menores de 5 años, como nos contaba ahora, y creo que se estima que hubo alrededor de 50.000 afectados solo en España entre 1950 y 1965. ¿Se erradicó por completo?
Sí, lo que está ocurriendo probablemente, y la Organización Mundial de la Salud ha llevado una vigilancia en los últimos años, es que existe un tipo de vacuna, que es la vacuna oral, que se da en determinadas zonas del mundo, que si no se cubre a toda la población, el virus puede tener capacidad de replicar a nivel gastrointestinal, a nivel intestinal, y en determinadas zonas donde no hay una gran cobertura vacunal, replicar, porque es un virus atenuado. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud pues siempre ha insistido en que se utilice vacunas del virus inactivo. Es por ello que es el mensaje que las autoridades sanitarias están llevando a cabo.
¿Cuál es el nivel de riesgo ahora mismo para quien nos está escuchando y se pueda estar preocupando?
A ver, lo importante es dar un mensaje de tranquilidad, porque en España hay una importante tasa de vacunación, especialmente las dos primeras dosis que se da durante los primeros meses de vida, de 2 a 4 meses de vida del niño, y que ahí sí que llegamos a una tasa de vacunación del 95%. Luego habría una tasa de vacunación a los 11 meses del 93%, pero a los 6 años sí que la tasa de vacunación es del 80%. Por tanto, hay que dar un mensaje de tranquilidad, pero hay que hacer una revisión en determinadas zonas de la tasa de vacunación en estos niños de 6 a 8 años, por si fuese necesario pues dar una dosis de recuerdo de la vacuna inactiva intravenosa, claro. O sea, intramuscular, perdón.
Porque la pregunta que tenía, puede que me la haya contestado ya, es si los niños, o sea, es decir, si la vacuna de la polio está dentro de ese calendario de vacunación infantil por el que tienen que pasar todos los niños.
Sí, España sí que tenemos un calendario vacunal, se dan 4 dosis, de 2 a 4 meses, una dosis recuerdo a los 11 meses y otra a los 6 años. Pero es el mensaje que queremos transmitir. Sí que hay una alta tasa de vacunación durante los 11 primeros meses, pero a los 6 años la tasa baja al 80%. Sí. Es por ello que si se está detectando el virus de la polio en aguas residuales, se aconseja hacer una revisión en aquellos niños que no tengan esta cuarta dosis de refuerzo entre los 6 u 8 años, pues que sean vacunados en las diferentes comunidades autónomas.
Interesante, porque el tema de los síntomas de la polio, yo entiendo que cuando aparecen síntomas pueden dividirse en distintos tipos, ¿no? Pues como todo, es decir, más leves, un poquito más graves y más severos. ¿Qué afectación tiene porcentual los que son leves, medianos y severos?
En personas adultas, sí. Lo más frecuente es que tengan una sintomatología leve e incluso se conviertan en portadores asintomáticos. La sintomatología leve está asociada a fiebre, malestar general, y por tanto podría pasar totalmente desapercibida con otro tipo de virus, ¿no? Sí. E incluso un alto porcentaje de portadores asintomáticos. Es probable por ello se está detectando en aguas residuales sin ningún caso clínico detectado. El problema nos lo encontraríamos en un 1 al 2% de los casos, especialmente en niños menores de 5 sí. años, que sí puede provocar una mayor sintomatología y los casos son más graves. Sí. Por ello, hay que recalcar la vacunación a estas edades.
Sí. De hecho, pues mire, me viene muy bien para preguntarle cómo está evolucionando el nivel de vacunación en España. No sé si nos vacunamos más, nos vacunamos menos. No sé si el tema de las idas y venidas que ha tenido la vacuna del COVID y los casos que se han podido ver afectados durante un plazo medio, ¿no? Y que se han visto afectados con distintas patologías, ¿no? Que muchos decían que tenía que ver con la vacuna. No sé si ese hecho ha hecho que mucha gente deje de vacunarse.
Cierto es que es multifactorial. Hemos pasado una pandemia donde en ese momento pues todos los esfuerzos estaban enfocados en evitar morbimortalidad asociada al virus del COVID, y esto ha hecho que probablemente pues otros virus hayan quedado relegados y que incluso la vacunación, debido a toda la dosis que nos hemos vacunado del COVID en los últimos años, pues la vacunación de ciertos virus pues haya quedado o que la gente no haya haya perdido cierta confianza en ciertas zonas y ciertas comunidades, ¿no? Es por ello que hay que recalcar la importancia de vacunar especialmente a los niños ante patógenos tan graves como puede ser el virus de la polio. Sin embargo, bueno, hay que dar un mensaje de tranquilidad, que por ahora no se ha detectado ningún caso clínico en Europa. Sí que se detectó en Estados Unidos y en Israel, y fueron un caso, y ahora mismo, en el último año, no se ha detectado ningún caso en Europa. De hecho, pues ya Inglaterra el año pasado ocurrió que en determinadas zonas también hubo una tasa vacunal en torno al 80%, y como se detectó el virus de la polio en aguas residuales, vacunaron de urgencia a 35.000 niños, también entre 6 y 8 años, y no se ha detectado ningún caso clínico. Por lo tanto, este es el camino que hay que seguir, un mensaje de tranquilidad, y gracias a que tenemos esta vacuna que protege a nuestros niños, pues seguir estas vías de actuación.
Pues me deja más tranquilo, doña María del Mar. Me deja más tranquilo y le agradezco enormemente su tiempo, que seguro que es muy valioso y que puede emplear en cosas estupendas.
Pues muchas gracias.
Un abrazo.
...45 minutos pasan de las 4 de la mañana... estamos poniendo las calles... y ahora hay que entrar en nuestro gabinete psicológico... y nos vamos a centrar además... en un tema que estoy convencida... de que muchos experimentan en esta época del año... que es la tristeza en invierno... claro, todos nos preguntamos por qué... por qué sentimos algo más de tristeza o de melancolía... durante estos meses... porque estoy como más de bajón... bueno, pues lo vamos a resolver rápidamente. Para ello contamos con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que nos visita cada jueves, es nuestra psicóloga de confianza en Poniendo las Calles. Hola Macu, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Bea, muy bien, muchas gracias.
Oye, me alegro muchísimo que estés con nosotros un día más. Vamos a comenzar y lo primero que quiero saber es qué papel juega la falta de luz solar en el estado de ánimo durante esta época del año.
Pues un papel mucho más importante del que nosotros pensaríamos, ¿no? Al final, el cuerpo, para poder autorregularse y para poder encontrar ese equilibrio normal entre la actividad y el descanso, utiliza elementos externos, y uno de ellos, y bastante importante, es la luz, las horas de luz del día. Entonces, digamos que el cuerpo recibe la luz y entiende que, bueno, pues a través de la luz, pues hoy es momento de poner en marcha energía, de hacer actividad, de estar, pues eso, ¿no? El momento más activo. ¿Qué es lo que sucede? Que si tenemos menos horas de luz, el cuerpo entiende que es como irse a dormir, ¿no? Entonces, digamos que nos cuesta un poquito más tirar de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, y eso pues explica por qué algunos lugares... por ejemplo, pues en el norte de Europa, porque hay gente que, bueno, pues que parece que la depresión, digamos, ese porcentaje de personas con depresión es mucho mayor, y uno de los factores esenciales es pues por la falta de luz solar, ¿no?
¿Existen diferencias entre países con climas más fríos o menos horas de luz en cuanto a la prevalencia de tristeza invernal?
Pues un poco por lo que comentábamos, ¿no? Hay países donde hay menos luz, y por tanto, si hay menos luz significa que el sol brilla menos, y si el sol brilla menos, pues probablemente hará más frío en general, donde se ha visto que al final pues la gente está más cansada, tiene más sueño, tiene menos energía, tiene menos ganas de hacer cosas. Lógicamente, cuando también hace frío, pues lo que acaba sucediendo es que hacemos planes de interior. Y los planes de interior, pues volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Precisamente lejos de activarnos, pues nos hacen estar pues más recogidos, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es pues unos niveles mayores de depresiones, mayores de sensación, pues eso, ¿no? De apatía, de pocas ganas de nada. Y lógicamente, pues también eso suele ir de la mano de ciertos comportamientos que no ayudan, ¿no? O sea, pues se ha visto absolutamente una correlación directa entre personas en lugares donde hay menos luz y, por tanto, pues hay gente con más depresión y, por ejemplo, pues gente que bebe más, ¿no? O consume una serie de sustancias de manera más recurrente o de manera más intensa que en otros países donde pues es, el clima es un poquito más agradecido.
¿Es la tristeza en invierno un fenómeno biológico, Macu, psicológico o es una combinación de ambos?
Al final es una combinación de ambos, ¿no? Esto, o sea, digamos que la cabeza, nosotros es verdad que le solemos dar muchísima importancia a la cabeza y por supuesto que la tiene, pero realmente el que marca la pauta es el cuerpo, ¿no? Y de hecho, pues se ha visto que en muchos de los casos, si tú estás físicamente cansado, parece que tienes sueño, tienes poca energía, te cuesta todo como mucho, pues ¿qué es lo que sucede? Que enseguida entras en el bucle, pues eso, ¿no? De la queja, de estoy cansado, de no me apetece. Y entonces entramos un poco pues en eso, en esa sensación como de apatía. Y el problema que tiene esto es que a esa sensación de apatía le damos muchísima importancia, ¿no? Entonces ahí es cuando entra en juego muchas veces en los pensamientos que a veces lejos de ayudarnos nos hacen muchísimo daño, ¿no? Precisamente por esa razón, porque les hacemos muy grandes, empezamos enseguida pues eso, a darles muchísima importancia, a hacer que de alguna manera pues nos impidan ponernos en marcha pues para poder romper un poco ese círculo. Entonces nos sentimos cansados, nos sentimos tristes, somos muy conscientes de que estamos cansados y tristes, con lo cual hacemos menos, y entonces al final, bueno, pues lo que hacemos es pues hacer un círculo vicioso del que a veces nos cuesta un poquito salir.
Cuéntanos, ¿qué es exactamente el trastorno afectivo estacional y cómo se diferencia de una tristeza temporal o pasajera?
Sí, o sea, al final este tipo de trastorno, que al final, bueno, pues le hemos llamado trastorno porque, bueno, al final los estudios nos indican que hay una correlación directa entre momento del año, momento de, pues en este caso, de invierno, de frío, de poca luz, con un tipo de depresión, de estado de ánimo, pues más bajito, ¿no? Sí que es cierto que cuando los profesionales, digamos que de alguna manera clasificamos el estado mental de las personas, lo hacemos en función de una serie de criterios de una, bueno, y sobre todo de una serie de síntomas o signos que se van manteniendo a lo largo del tiempo y que se mantienen pues en un momento, o sea, en una intensidad determinada también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de casos? Pues que vemos que está absolutamente acotado a un momento del año donde suceden climatológicamente cosas. Y entonces, bueno, pues en el momento en el que nosotros vemos que hay personas que de forma recurrente todos los años pues eso, ¿no? Se ponen, están deprimidas, están apáticas, están con angustia, con mayores niveles de ansiedad y coinciden en el tiempo pues y que son altamente susceptibles a los cambios climatológicos. Esto sucede, por ejemplo, y ahí es donde para mí está la principal diferencia, cuando una persona que está bastante apática por el clima, de repente un día hace sol y de repente ese día pues tiene muchas más ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver lógicamente una asociación más grande con este tipo de patologías, ¿no? Y bueno, pues hay personas que también biológicamente, pues cuando sale el sol y sale la luz, pues al final pues se responden de manera muy enérgica, porque todos sabemos que el sol es un enorme antidepresivo natural.
¿Cuáles son los principales síntomas del TAE?
Pues normalmente lo que vemos, pues eso, son personas que tienen mucha fatiga a nivel físico, ¿no? A nivel muscular, están fatigados, incluso pueden sentir dolores. Normalmente, pues eso, suelen estar extremadamente cansados, aunque duerman muchas horas en el día, suelen eso, tener una energía bajita, se suelen sentir deprimidos y no tienen muy claro por qué, tampoco lo asocian a nada en concreto, sino que simplemente pues caen en esa especie de desidia y de, bueno, de sensación de no me apetece hacer nada, y como no me apetece hacer nada y encima hace frío y encima pues al final acaban metiéndose mucho más en sí mismos, suele ir acompañado de sensación de ansiedad porque parece que esa etapa no termina, ¿no? Y que parece que no son capaces de salir de ahí, y sobre todo porque el ser humano lleva muy mal el sentirse triste y no saber por qué, y esto pues aquí es bastante habitual, ¿no? Y eso pues normalmente suele subir los niveles de ansiedad, y todo eso hace que el comportamiento de esas personas sea pues esto, ¿no? De meterse más en sí mismos, más de pues de no querer hacer nada y entrar un poco en ese bucle de ansiedad y de depresión.
¿Existen factores genéticos o predisposiciones que aumenten el riesgo de desarrollar TAE?
Bueno, yo diría que el componente genético va a tener mucho más que ver con la tendencia de las personas a tener síntomas depresivos, ¿no? Lo que pasa es que esos síntomas depresivos a veces las asociamos a un tema más melancólico de cosas del pasado, otras que tiene más que ver con un hecho que nos ha pasado en el momento actual, y otras pues tiene que ver con factores externos como el frío o el invierno en sí mismo, ¿no? Entonces sí que es cierto que se ha visto que padres que tienen estos síntomas de depresión tienen más posibilidades de tener hijos que tengan esa tendencia también depresiva, ¿no? Sí que es cierto que hay un componente de aprendizaje que tiene que ver con los modelos que nosotros tenemos delante, ¿no? Si yo tengo un padre y una madre que constantemente se queja, que constantemente tiene ese tono así como medio lloroso en la voz, que siempre ve el vaso medio vacío, pues muy posiblemente eso es un modelo que yo estoy aprendiendo de cómo es tomarse la vida, ¿no? Entonces, pues muy posiblemente pues hay algún punto en el que yo pueda reproducir ese comportamiento también en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay una mezcla, una línea muy fina entre lo aprendido y lo heredado.
¿Qué recomendaciones prácticas podrías dar para manejar la tristeza invernal?
Bueno, yo creo que, por un lado, ser capaz de entender y de aceptar que, pues igual yo soy susceptible a este tipo de depresiones o de cambios anímicos cuando llega el invierno, saberlo me puede ayudar a prepararme para el siguiente, ¿no? Más allá de eso, yo creo que una cosa es decir, oye, pues ser consciente de que el frío o el invierno no tiene por qué inutilizarme, ¿no? No es lo mismo decir esto no lo puedo hacer porque es que estoy triste, estoy apático, no me apetece, a lo voy a hacer aún estando triste o estando apático, ¿no? Muchas veces, bueno, de hecho en el 90% de los casos se ha demostrado absolutamente que cuando las personas con depresión se ponen en marcha, cambian del pensamiento de intentar trabajar el voy a ver si consigo tener ganas, voy a ver si consigo estar mejor para ponerme a hacer cosas, la gran mayoría de los casos suele ser al revés. Ponte a hacer cosas porque eso va a hacer que tú te encuentres mejor, ¿no? Con lo cual, hoy pues ponernos pequeños retos. Si tenemos que cambiar en algún punto nuestros hábitos de a qué hora comemos, a qué hora descansamos, comer quizás cosas un poquito más ligeras que ayuden a que podamos mantener un poco la energía. Puede ser que tengamos que complementar con algún tipo de complemento vitamínico, hacer aunque sea un poquito de ejercicio, ¿no? Y si lo podemos hacer, pues aunque solo sea darnos un paseíto a la manzana y que nos dé aire, que aunque no haga mucho sol, pero que nos dé el aire, pues eso también nos puede ayudar, ¿no? Y bueno, pues tratar de buscar aquellas actividades que puedan ser invernales y que en un momento dado, bueno, pues que nos puedan también mantener la motivación un poquito más alta.
¿El ejercicio físico puede ser una herramienta eficaz para mejorar el estado de ánimo durante el invierno?
Sí, claro que sí, por un poco porque lo que decíamos, cuando el cuerpo se acogota, lo mejor que podemos hacer es moverlo. De hecho, yo muchísimas veces, muchas a mis pacientes, yo les recomiendo el oye, pues si estás entrando en la queja, quéjate pero moviéndote, o sea, quéjate dando vueltas a tu alrededor de tu casa, donde quieras, ¿no? Pero muévete, porque sí que se ha visto que cuando mueves la energía, cuando mueves el cuerpo, digamos que dejamos de quedarnos atrapados en la emoción, que es lo que muchísimas veces nos sucede, ¿no? Nos quedamos muy atrapados en cómo me estoy sintiendo y eso pues no me ayuda a seguir avanzando, ¿no? Con lo cual, pues cualquier tipo de ejercicio físico que ni siquiera hace falta meternos en un gimnasio, o sea, pues puede ser, pues eso, desde, oye, todos los días me voy a ir a dar un paseo, todos los días voy a, pues intentar subir las escaleras en mi trabajo, medirme en el ascensor, bueno, pequeñas cosas que puedan hacer que el ejercicio, digamos, que el cuerpo tenga de alguna manera esa gasolina que necesita para sentirse un poquito mejor, ¿no?
¿Y qué papel tiene la alimentación y el sueño en la regulación emocional durante esta época?
Pues también esencial. Muchas veces pensamos que no tiene importancia, pero tiene muchísima. El hecho de que nosotros tengamos necesariamente, o en muchos casos tenemos que acompasar o adaptar nuestros ritmos de sueño y vigilia al momento estacional en el que nos encontramos, ¿no? Al final, lógicamente, vamos a tener más sueño, vamos a estar más cansados durante el día, con lo cual no pasa nada si yo decido comer un poco antes, decido cenar antes y decido acostarme antes para que el día me rinda un poquito mejor, ¿no? Y me pueda levantar antes y pueda aprovechar los picos de sol y los picos de mayor energía para poder estar con las pilas un poquito más cargadas, ¿no? Entonces, seguimos intentando entrar en la rueda, mantener el horario de verano, pero al final pues el tiempo y sobre todo el cuerpo no nos responde, porque el cuerpo lo que sí que tiene muy claro es que si de repente se acaba la luz es hora de dormir, ¿no? Entonces vamos a tener seguramente mucha más pereza para hacer ejercicio, mucha más pereza para hacer planes en el momento en el que no existe esa luz, ¿no?
Bueno, Macu, con todo lo que nos estás contando, el invierno tenemos que decir que no tiene por qué ser una temporada oscura o negativa, y con las herramientas adecuadas podemos aprovechar esta época para cuidarnos y reconectar con nosotros mismos. Y recuerda, ponedor, si sientes que la tristeza persiste o afecta a tu vida diaria, no dudes en buscar ayuda profesional. Nadie debería enfrentarse a esos sentimientos en soledad. Macu Gortázar Ibáñez, de la Cadinere, nuestra psicóloga de cabecera, gracias de verdad por poner las calles con nosotros una madrugada más.
Pues muchas gracias, felices fiestas y hablamos pronto.
Feliz Navidad. Así vamos llegando a las 5 de la mañana. Nosotros continuamos poniendo las calles, pero antes hay que actualizar la información.